Hola Constanza, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás vos? Yo muy bien, por suerte, acá desde Francia.
Sí, qué lindo. Bueno, gracias nuevamente por hacerte un ratito para hablar acá con nosotros y hoy vamos a estar hablando de un tema que me encantó, que me propusiste, que son las escapadas para hacer desde París, porque sobre todo, viste, la gente que va dos, tres veces y ya vio lo importante, dice, bueno, ¿y qué más? Y hay un montón de cosas para hacer ahí cerquita, que ahora nos vas a contar, pero antes quiero que te presentes, que, bueno, ya tu tonada te delata cordobesa a morir, pero quiero que cuentes hace cuánto que estás en Francia, cómo fue que llegaste ahí. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, mira, yo sí soy de Córdoba capital, para los que todavía no se dieron cuenta por mi acento. Yo llegué a Francia, yo vine cerca de París, a un pueblo, para el lado más al norte. Perdón, porque bueno, yo siempre tengo mis perros que me acompañan acá, que adopté en Francia. Yo vine para acá en el 2016 como niñera, como au pair, que es un programa que se hace. Y ya me quedé porque encontré a mi marido, encontré a la persona que hoy es mi marido, entonces me quedé acá en Francia. Actualmente, mira, yo estoy estudiando y trabajando con un sistema que se llama alternancia, es decir, que alternas justamente tus días de escuela con tus días de trabajo y tenés un sueldo, la empresa te paga la escuela también. Entonces, de esta forma me pude permitir volver a estudiar, porque hoy en día tengo 28 años, empecé a los 27 de nuevo a estudiar. Entonces, ya ahora estoy en Francia estudiando y llevando conmigo lo que es el Instagram, creando contenido para Instagram. Tengo mi cuenta que se llama Bonjour Constanza y ahí, bueno, subo mis viajes, el día a día en Francia, las curiosidades. Que las cosas, porque yo siempre me sorprendo por todo y me encanta mostrar eso y también mostrar lo que es un poco más el lado B de vivir en Francia, que no todo es hermoso, no todo es castillos, si bien vamos a estar hablando de muchos castillos, hay otras cosas también.
Obvio, obvio. Bueno, y vos no estás viviendo en París, sino que vivís en un pueblito, es una pequeña ciudad cerquita de París.
Claro, es una ciudad que tiene 40.000 habitantes más o menos, o sea que para lo que son las ciudades de Francia sería una ciudad intermedia, una ciudad mediana, a 1 hora de París en la región que se llama Hauts-de-France, que sería la región del norte, que está para el más al norte. Así que bueno, yo estudio y trabajo en París porque desde mi ciudad en menos de 1 hora tenés los trenes que te llevan a París y se puede tranquilamente trabajar e ir y venir en el día, digamos.
Claro. Bueno, y por eso justamente quisimos hacer este episodio para que nos cuentes qué se puede hacer cerca de París, a 1 hora con auto, con tren. Hay un montón de lugares para conocer cerquita. Contanos por cuál querés arrancar.
Bueno, mira, voy a arrancar por un lugar que creo que de todos los que marqué es el que está más cerca, que es la ciudad de Chantilly y el castillo de como le podríamos decir en español, Chantilly, como la crema, porque de hecho la crema se inventó en este castillo, por eso de ahí el nombre.
Me
Y
imagino.
claro, y es un lugar al que la gente no piensa de ir, porque cuando uno va a París, lo primero que piensa, bueno, voy a París y a Versalles, que está muy bien porque Versalles, el castillo Versalles, es increíble y vale la pena ir, obviamente, pero si ya fueron o si les encantan los castillos o si quieren ir a un lugar que es absolutamente increíble y que hay, prácticamente no hay, o sea, a ver, no hay mucha gente porque es menos conocido, digamos, tienen el castillo de Chantilly que es a 20 minutos en tren. Hay que ir hasta la estación del norte que se llama Gare du Nord. Y de Gare du Nord hay que tomar un tren que te deja en Chantilly, tenés por unos 20 minutos de trayecto. Los trenes suelen ser directos o tener una parada. Y después vas caminando al castillo porque la ciudad en sí es chica, creo que tiene 20.000 habitantes y a pie creo que en 10 minutos ya estás en el castillo, digamos. O sea que mientras vas caminando vas visitando esta ciudad que es muy bonita y llegas al castillo que te vuela la cabeza porque realmente es de cuento de hadas. Es para sacarle muchas fotos.
Sí. Bueno, yo voy a aclarar que de todos los lugares que vamos a hablar hoy, no los conozco, pero obviamente que estuve estudiando para
Claro.
acompañarte y estuve viendo las fotos y realmente es de como vos decís, de cuentos, es una cosa impresionante. Los jardines,
Claro.
todo, todo precioso y por lo que leí, está muy bien adentro.
Sí, está súper bien preservado porque adentro, o sea, uno cuando llega, tenés los jardines, como bien decís, tenés el castillo y adentro del castillo tenés el Museo de Conde, que es, en cuanto a obras de arte, es el segundo más, que tiene más pinturas, que después del Louvre, tenés el Louvre y después tenés este. Y está hermoso, tenés unos cuadros increíbles, tenés un retrato de María Antoinette y está muy bien preservado, se preservó muy bien y entonces uno realmente puede ver el museo que está adentro y también puedes ver todo lo que vendrían a ser los departamentos, que son las habitaciones, la biblioteca, todas esas cosas, y está súper bien, bien conservado. Entonces, uno realmente puede ver cómo se vivía o cómo, o sea, el lujo de la época, el lujo que había, y te haces como una inmersión, digamos, cuando recorres ese castillo. Porque al ser lo interesante de Chantilly es que es mucho más chico que Versalles, obviamente. Entonces uno no se cansa, no estás como agotado. Realmente podés dar la vuelta, visitarlo en un día tranquilamente y disfrutar lo que uno va viendo, porque Versalles lo que por ahí pasa es que hay que ir corriendo porque es tan grande que no te alcanza el tiempo. En cambio acá es como pacífico y uno va tranquilo, va visitando, aparte hay muchísimo menos turistas, entonces podés quedarte a apreciar las obras, sacar fotos. De hecho, por ejemplo, la biblioteca, la colección de libros que hay, tiene un valor incalculable porque hay como 13.000 libros, creo. Y libros que datan desde antes del 1500, o sea que son objetos de mucho valor, que son objetos raros también, y poder verlos y a una distancia muy cercana a uno y estar y no lo puedes tener entre las manos, pero casi, realmente es una experiencia muy, muy interesante.
Sí. Sí, yo lo que estuve viendo es que el esplendor de este castillo se debe a Enrique de Orleans, que era un duque, y se construyó el castillo en el 1882, y bueno, estuvo siempre como súper. A diferencia de otros castillos que quizás vamos a hablar, es como que siempre estuvo muy cuidado esto que vos decís, ¿no? Porque hubo algunos castillos que por ahí quedaron medio abandonados o a la buena
Sí.
de Dios. Incluso creo que es este, ¿cuál es el que está cerca de París también? El Vincennes, puede ser, que creo que
El
adentro
Château de
está,
Vincennes, claro.
sí, que está vacío
Claro.
prácticamente.
Lo que
Entonces es
pasa
como.
es que en Francia hay que pensar que cuando fue la revolución y había esta especie de odio hacia todo lo que era la realeza,
Claro.
entonces ahí hubo, o sea, muchísimos, muchísimos castillos y mansiones y propiedades de gente rica fueron devastadas o saqueadas. Y si bien después vino el imperio con Napoleón, que gracias a Napoleón que se puso Yo soy el emperador, y restauró muchísimos lugares, porque necesitaba castillos porque es un emperador, entonces gracias a él, pero si no, todos los que quedaron saqueados, y bueno, medio que cayeron en el abandono, y entonces tenés muchos que capaz que hoy en día están restaurados porque son parte del patrimonio de historia de Francia, pero no queda más nada adentro, porque todo lo que había se lo robaron, lo quemaron, se lo llevaron, y también durante las dos guerras mundiales, todos los castillos que fueron tocados por la guerra, hay algunos que fueron destruidos, bombardeados, los militares entraban y quemaban todo, entonces los que realmente tienen el nivel del Château de Chantilly no son muchos.
Claro, hay que aprovecharlos y sobre todo
Exacto.
como está tan cerquita de París como vos decís, está buenísimo, está más cerca que Versalles.
Y mira, le pones más o menos el mismo tiempo al final, porque Versailles, hasta que te tomas el RER C, que es la línea del metro, digamos, podríamos decirle, que pasa por París y te lleva. Y si vas a Gare du Nord, te tomas un tren y le metes casi lo mismo, sí. Y
Claro.
Chantilly, tranquilamente en un día lo visitas todos los jardines, te haces fotos, picnic. E incluso hay una partecita que son como unas casitas de campo, así que están en los jardines, y hay un salón de té y se puede degustar la crema chantilly, porque, como yo decía, Vatel, que era un cocinero, que es una figura muy importante en la historia de Francia también, que hay un film con Gérard Depardieu, este actor francés, que cuenta la historia de Vatel, fue él el que hizo la crema chantilly en el castillo. Entonces es como, bueno, vas, tomas tu té con tu crema chantilly, qué sé yo. Así que es
Claro.
como una experiencia original.
Totalmente, totalmente.
Y voy a nombrar a André Lenôtre, que André Lenôtre es un jardinero, va, un paisajista, perdón. ¿Por qué lo nombro? Porque lo vamos a estar viendo en muchos castillos, lo que voy a hablar, porque André Lenôtre era como el paisajista que todo el mundo quería tener para hacer los jardines de su castillo, digamos, su palacio, Versailles, Fontainebleau, Chantilly, por ejemplo, los jardines los hizo André Lenôtre. O sea que también es alguien que es, en lo que es la historia de Francia, es súper importante y muy conocido.
Genial, buenísimo. Bien, ¿por dónde seguimos?
Bueno, mira, seguimos a mi ciudad. Ahora venimos a mi ciudad. Eh,
Ajá.
si uno se toma el tren para ir a Chantilly, mi ciudad sería el mismo tren, nada más que un poco más lejos. Ya mi ciudad está a 40 minutos en tren directo desde París. ¿Por qué quiero hablar de mi ciudad? Porque primero es una ciudad que amo, y segundo porque esta ciudad es chiquita, pero es muy rica en historia. En historia desde la época de Juana de Arco, incluso mucho antes, pero ¿por qué hablo de Juana de Arco principalmente? Supongo que, bueno, que muchos conocen a Juana de Arco, defendió Francia y es una de las figuras más importantes de Francia. Esta muchacha, Juana de Arco, que se puso a cargo el ejército, defendía a Compiègne del ejército inglés, o sea, ella era de parte del ejército francés, obviamente. Y acá fue donde la capturaron, y a Juana de Arco después la llevaron a Rouen y ahí la quemaron viva, digamos, esa fue su muerte. Y Juana de Arco fue capturada acá, y quedan los restos de una torre, que era la torre que se llama Torre Juana de Arco, porque bueno, era parte de la muralla de la ciudad que ella estaba protegiendo, digamos, cuando se la llevaron los ingleses. Si bien, bueno, poco triste, la pobre, la capturaron acá. Es una ciudad que, como digo, desde hace muchísimos años tiene historia. Actualmente uno puede visitar, por ejemplo, el Palacio Imperial. Este Palacio Imperial ha recibido muchas visitas importantes. Si bien nunca fue residencia principal, como tipo vivían todo el año acá, sino que era como una residencia de caza, porque en Compiègne hay uno de los bosques donde se puede cazar más importantes de Francia. Acá se hace toda, y hasta el día de hoy se caza al ciervo, al jabalí, al zorro, se los caza con caballo, con todos los perros de caza, con unos cuernos de metal con los que se hace el llamado, ¿viste? Yo no conozco mucho porque yo estoy contra la caza, entonces.
Ay, sí, esto que me estás contando me hace muy mal.
Claro, pero
Pero
a uno le hace mal porque no está en nuestra cultura, pero si uno se pone y piensa que el rey o los emperadores, una de sus actividades como su hobby más importante y era como símbolo de estatus, era ir a cazar el ciervo o el jabalí, que hasta el día, o entonces es parte de Francia esta cultura, por más que hay mucha gente que esté en contra. Entonces, Compiègne, esta tradición ancestral se mantiene todavía. Obviamente que hoy en día está controlado, vos no podés hacer lo que querés, qué sé yo, pero realmente es muy interesante a ver porque. Se visten todos como con un traje, así van a cazar. Y el Palacio Imperial sirvió para como casa de veraneo, ¿me entendés? Yo tengo mi casa de veraneo, voy a Compiègne a mi palacio.
claro.
Y de hecho, María Antoinette, la famosa María Antoinette de Austria, pasó por Compiègne antes de irse para Versailles. O sea que el palacio que se ha ido remodelando tiene muchísima historia, y vale la pena verlo. Creo que la entrada ronda alrededor de 10 euros, o sea que es relativamente barato, podríamos decir, o sea, es accesible. Y vos tenés todo lo que es el palacio, tenés habitaciones decoradas, tenés una capilla, también hay el Museo del Auto, y en el Museo del Auto tenés muchísimas carrozas y las primeras bicicletas, y es increíble porque uno eso lo ve en las películas, en los films, y verlo en verdad, y ver tantas carrozas y carretas y los colectivos que eran tirados por caballos y mulas, en verlos así, encima podés caminar muy cerca y los tenés al lado, los podés tocar, o sea, creo que no los podés tocar, pero digo, están al alcance de la mano, realmente te da como una dimensión de cómo eran las cosas y uno se proyecta a cómo era en esa época.
Claro.
Entonces, con Compiègne tenés el Palacio Imperial, tenés el bosque, tenés todo, o sea, la ciudad, recorrer a pie, la ciudad es increíble, tenés iglesias, hay mucha vida, es una ciudad que tiene una universidad, entonces hay mucha vida joven y para venir a pasar un día podés mezclar historia, arte y joda, o sea, joda en el sentido de que podés ir a un bar, podés conocer gente, podés ir de compras, podés hacer muchas cosas, entonces está interesante
Claro,
el trayecto.
está bueno, está bueno. Sí, está bueno eso de mezclar, no es que vas solamente a ver el castillo, porque un poco lo que pasa en Versalles, o no sé si es que yo me quedé con sin tiempo, pero me digo que uno va a Versalles y no vas a Versalles ciudad, vas a castillo. Entonces,
Claro.
está bueno también ver un poquito una ciudad cercana a París, que seguramente uno puede ver como la vida un poco más, digamos, en el interior de Francia, saliendo de la capital.
Claro, exactamente. Tal cual como lo decís, me parece que es uno por darle una oportunidad a veces a otras ciudades que no están tan lejos, te permite tener como otra visión de lo que es Francia, de lo que es el servicio en Francia, porque siempre dicen, ah, la gente en París te atiende mal y son medio gruñones. Bueno, vení a otro lado, ve otra cosa, ve cómo, mira cómo es la vida en algo que no es la capital, porque la vida en la capital, en todas las capitales de todos los países, viste, es como mucho barullo, va a otro ritmo, y ya cuando te salís, aparte tenés la experiencia de viajar en tren en Francia, que yo antes de venir a Francia nunca había viajado en tren, por ejemplo. Y bueno,
Claro.
nada, es como está buena la experiencia si nunca lo hicieron, tomarse un tren no tan lejos, para que vean cómo es, digamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos ahora al castillo de
Mira.
Pierrefonds.
Claro, Pierrefonds, ¿por qué lo puse también? Porque es un lugar que es increíble y queda a 15 minutos en auto de Compiègne. Creo que hay buses que te llevan de Compiègne, por eso lo puse seguido, porque es como lo que está más cerca de mi ciudad. Pierrefonds es una reproducción de un castillo medieval y uno cuando lo ve está ubicado de tal forma que vos venís por la ruta con el auto y te aparece de frente. Y es una cosa monstruosa porque es enorme y el pueblo es chiquitito. Es un pueblito muy chiquito con un lago que abajo tiene su lago. Podés ir a comer una crepe, podés ir a comer, a tomar algo con vista al castillo. O sea, es un pueblito muy pintoresco en el medio del bosque de Compiègne y ¡bim! Tenés este castillo, pero monstruoso, enorme, estilo medieval. Y vos decís, ¿pero de dónde salió esto? Porque aparte, como es una reproducción de un castillo medieval, está súper, o sea, está súper bien conservado, digamos.
Claro,
No,
pues
no.
justamente Pierrefonds es uno de los ejemplos que estábamos hablando al principio, que fue un castillo que fue asediado, que fue derribado, y durante 2 siglos es como que las ruinas quedaron ahí prácticamente, digamos, totalmente abandonadas, y recién después de 2 siglos es que se reconstruyó.
Claro, exactamente, lo reconstruyeron después y entonces imagínate, lo reconstruyeron, si no me equivoco, hace unos dos, más o menos 250 años, algo así, creo que lo empezaron a reconstruir, no, no tengo la fecha exacta. Entonces, a ver, hay una diferencia entre hace 250 años o hace 1000 años, que era la época medieval. Entonces tuvo, o sea, no pasó por todo este proceso de envejecer. Lo que
Claro.
sí, hay una anécdota muy graciosa que yo no sé si es cierta, pero viste, son esos rumores que se culturales, que ya quedan en la cultura y como que
Sí,
todo el mundo se los dice.
los famosos mitos urbanos.
Claro, y hay un mito urbano que dice que Michael Jackson, cuando vino, estuvo en París, voló en helicóptero hasta Pierrefonds y propuso comprar el castillo de Pierrefonds, y que obviamente le dijeron que no, porque apartiene a o sea, no es una residencia privada, sino que apartiene al país. Entonces, bueno, es como queda en la cultura popular, que Michael Jackson quiso comprar el castillo de Pierrefonds, y bueno, pero no pudo. Entonces, hoy en día se puede visitar adentro. Está vacío, pero está vacío, pero tiene habitaciones muy hermosas. Tenés lo que es la cripta abajo, donde hay, o sea, no están más los cuerpos, pero quedaron lo que es la parte de como de las tumbas y de estatuas, que es interesante ver. Después tenés una capilla, realmente vale la pena verlo, porque está bien, no hay toda la parte de lo que serían los muebles y esas cosas, pero es tan extraño y tan nuevo al mismo tiempo, no sé, realmente vale la pena de visitar esta reproducción, digamos.
Sí, porque hay me
Aparte,
mucha mezcla, hay mucha mezcla de estilos, estilo gótico,
claro.
renacentista. Entonces es como una cosa, no sé, distinta, ¿no? No, no es como el típico castillo, como
Claro.
hablábamos al principio de Chantilly, quizás.
Claro, exacto, porque, a ver, en lo que es, si yo no me equivoco, todo lo que es París y alrededores, así, no hay muchos castillos de la época medieval. Todos los castillos que quedan o que han sido remodelados, incluso los castillos del río Loira, son del 1800 algo, o sea, no son tan viejos.
Claro.
Y entonces, como la imagen que uno tiene de un castillo más actual, que es como una mansión, una casa grande, este castillo es nada que ver. Y de hecho fue Viollet-le-Duc que lo restaura. ¿Y por qué lo nombro? Porque Viollet-le-Duc, junto con Le Nôtre, el que estaba hablando, el paisajista que estaba diciendo antes, son este hombre, Viollet-le-Duc, es un arquitecto que es uno de los más conocidos a partir del 1800 que hay en Francia, y ha restaurado o creado, pero todo lo que uno ve hoy en día. O sea, Viollet-le-Duc es como el arquitecto que todo el mundo quería, Le Nôtre era todo el jardinero que todos querían. Es como son figuras súper importantes en lo que es la historia y la arquitectura. Entonces, bueno, él se encargó de restaurar Pierrefonds. Y si vienen a Compiègne y pueden visitar a Pierrefonds, realmente van a ver algo increíble que no, no se van a olvidar, porque yo siempre que voy es como, ay, le voy a sacar fotos, qué lindo.
Sí, esas cosas que te gustan mucho. Bueno,
Sí, que
y
son originales, que salen de lo común, sí.
claro, que salen de lo común, sí, exactamente, exactamente, porque quizás, no sé, los castillos siempre impactan, ¿no? Realmente, y cada
Sí.
uno tiene lo suyo, pero quizás si después de ver, no sé, después de ver Versalles, es como que todo te queda como, no,
Sí.
están comunal Versalles. Entonces, bueno, por ahí ves un castillo, dos castillos y ya terminan siendo como todos bastante similares. Entonces está buenísimo esto de ver
Claro,
algo
exacto.
distinto. Sí.
Exacto.
Ahora seguimos con unos jardines.
Sí, ahora vamos a irnos para todo lo que yo le estaba diciendo, queda en la parte, vas como yendo para el norte de París, saliendo, pero para el norte. Y ahora vamos a ir un poquito más yéndonos para lo que es la región de Normandía, que se va más tornando para el oeste, digamos. También no está muy lejos Giverny. ¿Por qué hablo de Giverny? Porque es conocido este pueblito de 50, 500 habitantes, porque acá está la casa de Claude Monet, el pintor impresionista, uno de los pintores impresionistas más importantes que hay. Y bueno, él acá tenía una casa con unos jardines bellísimos donde pintaba. De hecho, un montón de sus pinturas las hizo en el patio de su casa, literalmente. Porque claro, él llega en el 1800, había leído por ahí 1883, llega y con su familia, y tienen alquila una casa ahí, digamos, que después la compra y construye estos jardines que después le sirven como inspiración para sus pinturas. Y bueno, Monet después muere al principio del 1900, y hasta su muerte hay incluso fotos de él, están sus pinturas, y hoy en día se puede visitar. Y es hermoso para hacerlo en verano. Es una visita increíble hacerlo en verano porque todo es tan verde, tan florido. Debe haber un poco más de turistas. Capaz que ir en junio es una buena idea si está lindo. Los pájaros que cantan, las abejas, las mariposas. Es como encerrarte en otro mundo. ¿Viste cuando te metes como una burbuja?
Sí.
Una burbuja hermosa, obviamente.
Sí.
Y ahí, bueno, porque bueno, hoy en día es la Fundación Claude Monet, después del 1980. Bueno, se puede visitar
¿Hay que
y es
pagar
realmente para visitar.
entrada,
Sí,
Constanza?
hay que pagar entrada. Creo, yo cuando fui, mira, yo fui en el 2016 o 17, y creo que la entrada estaba a unos 10 euros, entre 9 y 10 euros, pero realmente vale la pena. Mira, yo cuando visito lugares, si son pagos, realmente la pienso mucho antes de ir porque, bueno, a veces cuando uno viaja, viste, no tenés todo el presupuesto del mundo a tu disposición. Y realmente lo que Giverny re vale la pena porque es algo fuera de lo común. Volvemos a lo mismo. Es algo que si uno tiene que elegir, quiere hacer algo como que salga de lo común, un lugar que no te vas a olvidar, que vas a poder hacer fotos hermosas, aprender cosas. Sí vale la pena venir hasta Giverny y visitar la casa de Claude Monet, su museo, sus jardines. Vale muchísimo la pena.
Pensar que él pintó ahí a quizás alguno de sus cuadros más famosos,
Emblemáticos.
¿no? Claro,
Claro.
exacto. Sí. Y es como
De
que
hecho,
cuando
hoy.
estás ahí entendés mucho la pintura de él.
Claro. Claro,
Sí.
porque vos decís, o sea, él en su jardín tiene como un puente japonés, tiene los nenúfares, tiene todas las flores y los árboles, y vos decís, cuando ves su pintura, decís, de dónde sacaba la inspiración o qué miraba para inspirarse así. Y cuando vos vas a sus jardines, decís, ah, claro, si yo, qué hermoso, o sea, si yo pintase si tuviese estos jardines, más vale, me quedo todo el día pintando acá con lo hermoso que es.
Claro,
Y
claro, claro. Sí,
si quieren ver uno de sus cuadros más emblemáticos son los nenúfares, que es una pintura muy bonita, que representa mucho su estilo. Se puede ver en L'Orangerie, creo que se llama así, que es un museo más chiquito que está en la punta de los jardines del Louvre, que está en París. O sea que pueden, por ejemplo, visitar L'Orangerie, visitar los nenúfares, ver el museo donde están los nenúfares y todas estas pinturas, y después se van para la casa y es como que te cerras el círculo.
Exacto,
O
claro.
puedes hacerlo al revés también, es como que descubrís realmente quién era este pintor, su esencia, su inspiración, y después ver la pintura en el museo o viceversa, es como que comprende, como entendés mucho más, porque viste, por ahí uno cuando va caminando, va viendo pinturas, si encima no conoces de arte, es como, bueno, sí, una pintura más linda, más que esto, pero ya está. Y cuando podés visitar la casa donde él pintaba, donde pasó parte de su vida, su familia, es como que todo tiene más sentido después.
Totalmente. Bien, ahora vamos a seguir con un castillo que se
Sí.
dice que le dio mucha, mucha envidia a Luis XIV cuando lo conoció,
Claro.
porque es una cosa fastuosa.
Sí, Volviconte. Volviconte es un castillo que es muy hermoso, está en un estado pero increíble, está muy bien preservado. Está a más o menos unos 50 kilómetros al sur de París, o sea que se puede ir tranquilamente, en eso no habría problema, está todo hecho para el turista, o sea que se puede ir, pero al mismo tiempo, como está un poquito más lejos que Versailles, y volvemos a lo mismo, la gente siempre va a Versailles, es como que no piensa ir a Vaux-Vicomte, y realmente tienen que hacerlo porque está tan bien preservado. Y es tan hermoso que vale la pena hacer el desplazarse e ir hasta el lugar, digamos. En esto que le daba celos a Luis XIV es porque el paisajista, a André Lenotre, que decíamos, que yo decía hace un rato, es el que hizo los jardines. Y lo habíamos visitado lo visitamos en el 2019 nosotros, porque mi marido lo había visitado antes y yo quería, no, nunca lo había visto, y él me dijo, me lo vendió muy bien, y yo dije, bueno, tenemos que ir. De hecho, se puede subir hasta como la parte de arriba del techo, que el techo fue restaurado hace poco, y eso es raro de ver, porque generalmente restaurar el techo de un castillo con todo lo que eso implica sale millonadas. No sé cuánto, creo que les había salido 3 millones, no sé, les había salido como más de 1 millón de euros restaurar el techo o algo así. Entonces, como cuando uno sube y lo ve, decir, todo brilla, parece que el castillo hubiera estado hecho ayer, parece que lo estrenaran, ¿viste? Tan, tan hermoso que está. Y su dueño inicial, que fue Nicolás Fouquet trabajaba para el rey, era, ¿cómo se dice? Trabajaba para el rey, era como, estaba en el consejo del rey, y él se hizo este castillo, y claro, como que el castillo suscitaba mucha envidia, porque era tan magnífico, se decía que era incluso más hermoso que el Versailles de esa época de Luis XIV. Entonces, claro, imagínate cómo el rey iba, o sea, cómo un empleado del rey iba a tener un castillo más hermoso que el rey. Esto es imposible en la época. Entonces, se lo acusó de hacer fraude, quizás lo había hecho, no sé. Se lo acusó de hacer, de robar plata al rey para poder pagarse tan faustoso, diríamos, tan increíble castillo. Y bueno, lo metieron preso, así que nah, no pudo disfrutar mucho de su residencia, porque lo terminaron metiendo preso. Y el rey dijo, yo me voy a llevar tu arquitecto, el pintor Charles Lebrun, que es otro pintor muy conocido de la época, el paisajista, yo me los llevo a todos, y ustedes me mejoran Versailles, me lo hacen más increíble, lo construyen. Así que bueno, lo metió preso, le robó todo, el arquitecto, el pintor, todo, y se los llevó al rey. Así que bueno, la historia
digamos triste. Que le costó muy caro su palacio a este señor. Claro. El castillo, digo, le costó la vida, básicamente, porque sí, claro. creo que murió preso.
Y... Sí, sí, si no me equivoco, murió preso, sí.
Sí.
Yo creo que ahí viene hablando de esto, viste, cuando uno. Tiene algo y es como que miren lo que yo tengo, miren mi magnificencia, miren mi poder, y bueno, eso te atrae celos a ti, y cuando vos te confrontas al rey en esa época, era bueno, el rey está por arriba, era el rey sol, el rey está por así, arriba de todo, así que no te hagas el vivo porque, chao.
Sí, justo Luis XIV, que tenía claro, un ego importante.
Imagínate si ya era el rey sol. Ah.
Claro. Tal cual.
Pero sí, el palacio adentro está impecable, tenés todos los muebles, hay un lujo, realmente es un lugar que también podés apreciar lo que era, lo que era en esa época todo, ¿viste? Está súper bien preservado, y tenés jardines también que son muy bonitos, y de hecho, si yo no me equivoco, este palacio es una propiedad privada, hay una fundación y todo, pero es una propiedad privada, no pertenece al Estado. Entonces,
sí, es verdad, es privada, sí, sí.
Claro, y creo que había leído el otro día que es una de las propiedades privadas más grandes de Francia o algo así, porque bueno, es un castillo. Y como es una propiedad privada y todo, se festejan eventos, y nosotros cuando lo visitamos, me acuerdo que llegamos ese día, y nos dice el chico de la entrada, ay, miren, están preparando un evento privado en el jardín, así que los jardines no van a estar tan lindos como siempre, porque obviamente estaban como poniendo unos sillones, poniendo unas flores, qué sé yo, les dejo la entrada más barata. Bueno, le dijimos, y cuando vamos a ver, estaban preparando un casamiento, alguien que se iba a casar en los jardines de Vicomte, y era pero un casamiento, ¿viste esos casamientos que vos ves en la tele, así con todo, con todo el dinero, no sé? Y yo después lo busqué por Instagram y encontré el casamiento que se había festejado, un lujo, imagínate.
Me imagino, poder... Porque ¿sabés lo que debe costar el alquiler de este lugar?
Claro,
Una
y yo me quedé
fortuna.
como, wow, sí, y era como muy gracioso porque estaban preparando, viste, las mesas, los flores, y después la chica se ve que había dado una vuelta en carro, o sea que, bueno, el que tiene, si alguno de los que está escuchando tiene dinero para gastar, sepan que pueden reservar el Volviconte para hacer una fiesta, aparte de
Claro.
visitarlo.
Sí. Qué maravilla, ¿no? Qué
Sí,
lindo.
quién pudiera.
Quien pudiera, exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos, Constanza?
Seguimos ahora. Deja de mirar mi machete, porque tengo mi listita preparada.
Por
Mira,
supuesto.
podemos irnos para hablar un poco menos de castillos, porque hay más todavía en la lista. Nos podemos ir a la ciudad de Amiens. Bueno, yo lo digo en español, Amiens, así se escribe. Es una ciudad que está más al norte de la mía, debe estar como a 1 hora y media de París. ¿Y por qué quiero hablar de esta ciudad? Porque esta ciudad es donde yo estudiaba cuando yo vine de niñera. Uno tenía que, o sea, cuando uno viene de niñera, tenés que estudiar como au pair, tenés que estudiar idioma. Entonces yo la familia donde yo estaba, como estaba a 1 hora de Amiens, me habían contratado una escuela en esta ciudad. Entonces es una ciudad que a mí me marcó mucho, porque yo viví muchos meses yendo y viniendo todo el tiempo a la escuela de lenguas y amo esa ciudad. Es como me da nostalgia, ya es parte de lo que yo viví de esos primeros meses. Es una de las ciudades, creo que es la segunda ciudad que visité, mira, antes que París, porque yo había visitado Beauvais y había visitado Amiens antes de ir a París. Y entonces como que para mí es como súper importante. Esta ciudad que tiene más o menos, para que se den una idea del tamaño, debe tener unos 130.000 habitantes, o sea que es el triple que la donde vivo yo, por ejemplo, y en esa época era la capital de la región, que la región se llamaba Picardie, es una región histórica, que en el 2016 pasó a llamarse Hauts-de-France y reagruparon las regiones acá alrededor. Pero bueno, entonces Amiens siempre quedó como la capital de Picardie. Y por qué es importante esta ciudad, por muchas cosas, entre ellas está la Catedral de Notre Dame de Amiens. Y esta catedral es una de las más grandes del mundo, es una joya del arte gótico y es... Yo no, no, a mí no es, me pongo nostálgica cuando pienso en esa catedral, incluso más hermosa que Notre Dame.
Es muy
Y de hecho, bueno,
parecida,
ahora
muy, muy,
es
muy
muy
del estilo.
parecida, pero cuando uno la visita, ahí le empezás a ver las diferencias. Obviamente las catedrales góticas tienen todas más o menos el mismo estilo, porque es el estilo gótico, digamos.
Exacto.
Y cuando yo me pongo a pensar que esta catedral tiene unos 800 años, es como, wow, todo lo que vio esta catedral, cómo todo se fue haciendo alrededor de ella y ella sigue de pie. Y es fantástica. Yo que amo el arte gótico, que nunca había visitado una catedral o sea, con esta historia y con esta antigüedad y todo este arte, yo me acuerdo que me senté y me sentí como, wow, así no podía dejar de mirar y todo, porque realmente es enorme, es bellísima y con
Es
tanta
la,
historia.
de hecho, Constanza, es la iglesia gótica más alta del mundo y es la catedral más grande de toda Francia.
Ah, mira, esa no la sabía.
Sí. Y bueno, obviamente que se construyó con la inspiración de Notre Dame de París. De nuevo, como vos decís, las características del gótico se notan, digamos, a simple vista, el típico rosetón, o sea, todas esas, bueno, las características de la
Características.
arquitectura, claro, las características de la arquitectura gótica, pero a mí me pasa exactamente lo mismo que vos cuando estoy así en algún edificio que digo, fue testigo de tanta cosa, ¿no? Porque pasaron guerras. Sobrevivió huracanes, una explosión de pólvora que hubo en el 1600 por ahí cercano, y bueno, y la catedral ahí sigue en pie. Obviamente tuvo algunos traspiés, ¿no? Porque muchos de los vidrios medievales se perdieron. Y bueno, obviamente le pasaron cosas, pero digamos, la estructura sigue ahí intacta.
Claro, hay que saber que cuando uno visita monumentos en Francia, hay que pensar que hasta hace poco estuvo la Segunda Guerra Mundial, y la Primera y la Segunda Guerra azotaron lo que es el norte de Francia, pero lo azotaron de una forma devastadora. Entonces, si bien la catedral es de estilo gótico, como decís bien vos, hay veces los vitros y ciertos detalles son reproducciones, porque imagínate, con un vitro es algo tan, es algo tan frágil, es resistente pero frágil al mismo tiempo. Imagínate, te tiran una bomba, te tiran un par de balas, lo que era la guerra, y bueno, entonces sí, cuando uno visita estos monumentos hay que saber que ciertas cosas son reproducciones de la época o son cosas que se agregaron después. Igual, algo que me había dicho estaba hablando con un amigo sobre la Catedral de Amiens, y decíamos, lo que son los monumentos tan viejos como una catedral, y tan enorme y tan complejo como es una catedral gótica, porque la arquitectura gótica es súper compleja y todo está relacionado en el gótico. Todo soporta todo. Si se te cae algo, por eso tenían miedo que Notre Dame se venga para abajo, porque si algo pierde el equilibrio, es como que se te puede venir abajo toda la estructura. Y una catedral es un edificio que, entre comillas, no se termina nunca, digamos, entre comillas, de construir, porque siempre hay que estar haciéndole algo. Siempre hay que estar limpiándola, cambiando cosas, vigilando que no se pudra la madera, que no pase esto. O sea, es como que son edificios súper frágiles y que siempre hay que estar dándole una mano. Entonces, conservan todos los trazos de la historia, o sea, de la historia desde que la hicieron hasta el día de hoy. Siempre tienen como un trazo de la pata de esa época, siempre algo de una época les queda. Si fueron que no fue que en esa época cambiaron tal cosa, la pintaron de tal color, le restauraron algo, o sea que son edificios vivientes, digamos.
Claro, sí, totalmente, totalmente. Hay que cuidarlos.
Claro, y en sí la ciudad tiene muchísimo para ver, porque al haber sido la capital de la región de Picardie y al ser una ciudad universitaria, tenés cosas muy bonitas para ver. Tenés el barrio de Saint-Leu, que es un barrio con un canal, porque en Amiens la particularidad que tiene esta ciudad es que el río se hizo como dos canales que se pueden navegar, tipo como los canales de Venecia, pero los canales de Amiens, y vos los puedes navegar, y se hizo como un sistema de cultivo donde ni siquiera hay calles ni nada. La gente, que se llama le sortillonnage, medio difícil de decir la palabra, pero son como todos unos canales así donde podés llegar en barco y los podés visitar en barquito, y la gente cultivaba, tenía su terreno para cultivar, y iban en barquito, cultivaban en su parcela, subían al barquito de nuevo, viste, como si fuera una canoa, subían sus productos, metían sus productos y navegaban de vuelta, viste, hasta el centro de la ciudad. Y yo eso no lo pude hacer todavía porque siempre me quedo pendiente, pero tengo muchos amigos que lo han hecho y todo, y es realmente un paseo que vale la pena porque es súper original todo lo que es recorrer estos ortillonage y ver la ciudad desde el agua. Tenés la catedral, tenés Jules Verne, el escritor, murió en la ciudad de Amiens, y tenés la casa de Jules Verne, el famoso escritor, también se puede visitar. O sea que es una ciudad que, mira, yo te diría que si solamente querés venir a ver la catedral y tomar algo en alguno de los muchos bares súper copados que hay, con un día te alcanza. Pero si querés realmente disfrutar de esta ciudad con todo lo que tiene para ofrecer, 2 días, yo diría un fin de semana. Llegás el sábado a la mañana y te vas el domingo a la tarde, porque hay, y te puedes quedar más, porque hay mucho para hacer, cosas ricas para comer, museos que visitar. Tenés el Museo de Picardie, que es el museo de la región. Por eso quería hablar de esta ciudad, más allá de que para mí es una ciudad que es importante en mi historia personal.
Claro, que le tenés un cariño especial.
Claro.
Bien, genial. ¿Qué nos queda?
¿Qué nos queda? Mira, nos quedan todavía dos o tres cositas. Va, cositas, cosas heavy, porque mira, te voy a llevar a Fontainebleau. ¿Por qué quiero hablar de Fontainebleau? Seguimos hablando de castillos. ¿Por qué Fontainebleau? Porque Fontainebleau es un poco como Volvicomte. Es un castillo súper hermoso que está cerca de París, que la gente no conoce o no va. Y realmente, cuando uno ya visitó Versailles o no quiere hacer Versailles porque está lleno de turistas y qué sé yo, y quiere visitar otra cosa, pero que esté más o menos al mismo nivel de belleza, de arte, de cómo está conservado, Fontainebleau es una muy buena idea porque está súper bien preservado. Yo lo visité para mi cumpleaños número 23, allá por el 2015. Y Fontainebleau es súper conocido también por su bosque, en el bosque en el que se puede hacer recorridos a pie, y es un bosque donde hay formaciones rocosas que se hacen mucho lo que es, no sé si conoces, ¿viste los que escalan? Escalan así las piedras.
Sí, los que,
Bueno, sí.
sí, tipo alpinismo, pero
Claro,
con
pero como más tipo de, como más tranqui, que se puede
claro,
también
con
hacer bien en el interior. Ahí
la
lo
sí,
hacen
que lo hacen con las manos y con los pies solamente, sí.
Eso. Es
Claro.
súper conocido por eso, por esta actividad. Fontainebleau está como a unos 70 kilómetros al sur de París, está un poquito más lejos que Volvicomte que decíamos antes, pero es como, ¿viste? Ese lugar que es la escapada de domingo o la escapada de fin de semana de los parisinos. Es el lugar donde los parisinos van los fines de semana. Bueno, es Fontainebleau, es uno de los lugares donde más los parisinos usan como para ir a la naturaleza, para alejarse de la ciudad. Ellos hacen sus kilómetros y se van hasta Fontainebleau, así que es como en sí, en lo que es la cultura, si podemos llamarla así, cultura parisina, se estila mucho de ir a Fontainebleau el fin de semana, qué sé yo, es como si vivís en Córdoba vas a tras las sierras, entonces bueno, ellos
Claro.
van a Fontainebleau.
Pero estamos hablando de lo mismo que en otras oportunidades. Por ejemplo, hay un pequeño pueblo o ciudad que es Fontainebleau y aparte está el castillo.
Claro, vos o sea, tenés la ciudad de Fontainebleau, tenés el bosque alrededor y tenés el castillo en la ciudad. De hecho, es como un poco como Chantilly, que podés ir a pie desde la estación de tren, podés ir a pie tranquilamente al castillo, no necesitas tomarte más cosas, no te vas a perder, es relativamente fácil de llegar y es un castillo que en sí tiene mucha historia porque, por ejemplo, en este castillo se expuso en su momento la Mona Lisa, por ejemplo, o la Gioconda de Leonardo da Vinci. Es un castillo donde Francisco I, un rey muy conocido, también estuvo viviendo. O sea que es un castillo que tiene mucha historia para Francia, donde las familias reales también se alojaban, viste, de temporada. Era como el palacio de otoño o el palacio de verano, viste, bueno, yo tengo todos mis palacios y voy tipo de estación en estación a mis palacios.
Claro,
Entonces,
bueno, sí. Uno
claro,
tiene
entonces como
plata,
que,
hace lo que quiere.
exacto, entonces como que son lugares que quedaron, que fueron construidos de una manera imponente y si bien han sido remodelados, son muy, muy como, wow. A ver, porque imagínate, eran como la casa de la familia real. Entonces, por más que después pasaron guerras, que pasó la revolución, queda el lugar bien preservado, digamos.
Claro. Bien.
¿A mí? Sí.
Constanza, nos quedan, llevamos ya 50 minutos. Así que vamos a ver qué nos queda
Mira,
para
nos
meterle
queda.
pata.
Le meto pata, mira, porque nos queda, no nos queda tanto, mira, nos queda Rambourg, que es un castillo que tiene más de 800 años de historia, eso se los tengo que contar. Lille y Gerberoy, que es un pueblito, se los cuento rápido porque no se lo tienen que perder. Vamos con Rambourg, que es un castillo que yo visité hace 2 años. Como yo soy parte de un grupo de jóvenes de mi región, la región de Picardie, que somos, digamos, entre comillas, periodistas, si bien no tenemos el título de periodista, pero es una forma de decir, y vamos a visitar lugares, nos invitan como prensa, podemos visitar. Entonces nos habían invitado a visitar el castillo por las jornadas del patrimonio de Francia, Y habían hecho toda una animación, porque este castillo pertenece a una familia, a la misma familia, desde hace casi 1000 años, que se pasa de generación en generación.
Qué impresionante.
Increíble, e increíble que quede en la familia, porque imagínate 1000 años de historia, qué loco.
Impresionante. Sí.
Y
Y se puede
entonces, como
visitar, se puede visitar.
todo, se puede visitar el interior, los jardines, se puede visitar tranquilamente. Incluso los propietarios hacen animaciones, por ejemplo, animaciones medievales, llaman a gente que tiene asociaciones, por ejemplo, que tocan instrumentos de la época medieval, entonces animan el jardín, realmente es hermoso para visitar. Es un castillo que conserva, o sea, que está conservado tal y cual como era en la época medieval, y los muros del castillo tienen hasta 7 metros de espesor.
Claro, sí, típica construcción medieval, exacto.
Claro, y es todo como redondito. Esto es como que son como muchas torres pegaditas, porque nos explicaban que al ser redondo, cuando te tiran un tiro de cañón, la bala del cañón no impacta directamente como contra un muro que es plano. Al ser redondo, siempre está como curvado, entonces el daño que le hace al castillo es menor. Por eso la construcción así. Así que a los que les gusta la época medieval y quieren realmente visitar un castillo medieval de verdad, tienen que ir a Rambio, porque el camino para ir, creo, si no me equivoco, ya hay que ir en auto, habría que alquilar un auto para ir, pero sí, si lo pueden hacer, creo que es una de toda esta lista, creo que es una de las cosas más originales y más interesantes a nivel historia que hay, porque conserva muchísimas cosas de la época medieval. Y nada, o sea, se puede ver una época mucho más antigua de lo que se podría ver más fácilmente alrededor de París.
Claro,
A ver,
me
sigamos.
da mucha, me da muchas ganas de ir a conocerlo.
Sí, ese es como que de las cosas que más valen la pena, porque es de las cosas más originales. Hablando de la época de las cosas originales y más tirando a medievales, paso rápido al pueblo de Gerberoy. El pueblo de Gerberoy también hay que ir en auto. Capaz que se puede ir en combinación de tren y bus, pero me parece que es más fácil ir en auto. Es un pueblo minúsculo, preservado. Hay una clasificación en Francia que se llaman los pueblos más lindos de Francia. Y bueno, tu pueblo tiene que ser especial para que le den esta etiqueta. Y Gerberoy es uno de los pueblos más lindos de Francia, que está alrededor de París. Y es conocido como el pueblo de la rosa, porque en verano, cuando es el día, en lo que es en junio, en esta época, que son los días de la rosa, todo el pueblo, todas las casas, que son casas de estilo, no sé si medieval, pero bien viejas, y todo es empedrado y rodeado como por un bosque y de colores así, todas las casas tienen rosas, rosedales, digamos, tienen la planta de rosa en todos los muros así. Entonces, cuando es verano, el pueblo se llena de rosas, pero de una manera increíble. Así tenés rosas por donde mires. Y es un lugar que vos decís, wow, son esos cosas de cuento de hadas o de películas. Te sentís como en un set, porque está tan bien conservado. Las casas, las calles. No hay autos, por ejemplo, no podés entrar en auto, solamente podés ir a entrar caminando. Tenés que dejar tu auto en un parking que está más abajo. Y es gratis a visitar, ¿no? Entonces, es como, si quieren visitar lo que es la Francia de películas, de cuento de hadas, es Gerberoy, sí o sí, este pueblo.
Qué hermoso, qué hermoso. Sí,
Sí.
esas, que ves esas fotitos que decís, no,
Sí.
todo de piedra, con flores, una belleza. Sí.
Claro, son cosas de, realmente, son cosas de película. Todo parece como hecho a propósito, pero no, hay gente que vive ahí y todo, nada más que. Como está clasificado esto, clasificado lo otro, preservado así, preservado asá, no entran los autos, entonces como que, y la gente es como orgullosa de su pueblo, tipo, ay, sí, es mi
Claro,
pueblo.
obvio, obvio, por supuesto. Bueno, ¿y con qué terminamos, Constanza?
Mira, vamos a cerrar el broche, vamos a cerrar la noche con broche de oro, porque vamos a estar hablando de Lille. Lille es una ciudad grande ya, está entre las más grandes de París que hay, de París, de Francia digo, Y Lille hay que tomar, hay que tener, ahí pueden hacer la experiencia de ir hasta Lille en el tren de alta velocidad de Francia, que se llama TGV. Y si van para Lille, en el TGV creo que tienen como 1 hora y cuarto de ruta. Y Lille es una ciudad que está pegada a Bélgica. Entonces, a partir de Amiens, la ciudad que hablaban hace un rato, y ya para Lille, la arquitectura no es la misma que París. La arquitectura es la arquitectura nórdica, como más tipo del norte, que se puede encontrar en Dinamarca, por ejemplo, estas casas finitas, planas, de ladrillos, como en Ámsterdam. Ya es como que van a pensar que están en otro lado. O sea, bien, van para París, se van para Lille, en 1 hora y cuarto te cambia la arquitectura, la forma de hablar, la comida, cambia todo y es solamente 1 hora y cuarto. Y Lille es una ciudad muy grande. Lille tiene museos, tiene parques, tiene tiendas, tiene de todo, como una ciudad grande. Y al estar pegada a Bélgica, se puede comer unas papas fritas riquísimas. O sea que pueden agarrar, comprarse sus papas fritas, ir caminando por la ciudad, visitar alguno de los museos de arte que hay. Y realmente es como si hubiesen, van a estar en París, se van para allá y es como me fui
A
otro
otro país,
viaje.
claro.
Claro, a otro
Yo
país.
cuando en las fotos de la Grand Place,
Claro.
por ejemplo, me sonó mucho a Brujas, mucho.
Exacto.
Muy, muy parecido, muy del estilo así de los frentes con tonos pastel, o sea, muy, muy parecido a se siente ese aire belga, ¿no? La onda así
Claro.
como flamenca, te diría.
Sí, exactamente. Entonces, nada que ver con la arquitectura osmaniana, que es la arquitectura más conocida de París, de Osman. Y entonces, Lille, nada que ver. Y viste, cuando, no sé, si por ejemplo es la segunda vez que venís a París y decís, bueno, quiero irme, me gustan las ciudades, porque en las ciudades tenés mucho museo, mucha vida, mucha actividad. ¿A dónde me puedo ir? Te tomas un TGV, que encima te hace la experiencia de viajar en uno de los trenes más rápidos que hay, que es el TGV de Francia a nivel mundial. Te vas en TGV, llegas a Lille y otro paisaje. O sea que está buena con mi idea también.
Claro, y pero ya Lille es para quedarse 1/2 noches, no, no es como una
Claro, sí.
experiencia de las que estuvimos hablando que quizás vas y venís en el día, ya es para dedicarle, aunque sea, sí, 1 o 2 días
Dos
vale la
días,
pena.
claro.
Sí,
Sí,
exacto.
Amiens, como o sea, todo lo que dije, un día está. Amiens, la ciudad que hablaba, ya le tendrías que poner un fin de semana, o sea, 2 días o un día y medio cuando mucho, o sea, un día y medio mínimo, digo, y ya lo que es Lille, habría que ir por lo menos 2 buenos días, porque hay mucho para ver, mucho para disfrutar, y son lugares que, bueno, no, yo ahora que me voy haciendo más grande y que ya he viajado mucho, a mí me gusta ya quedarme en los lugares y disfrutar que ir a las corridas, porque vale la pena como sentirse, ver cómo vive la gente, cómo es la ciudad, no perder, no quedarse con las ganas de las cosas. O sea que si tienen tiempo y quieren hacer algo diferente, bueno, dejarle 2 días a Lille. Aparte, mira, si después quieren seguir camino a Brujas, Bruselas, Ámsterdam, Dinamarca, bueno, Lille está como al medio de todos esos caminos, entonces tranquilamente te podés quedar como una parada ahí.
Sí, es un buen punto para seguir viaje, tal cual.
Claro.
Sí. Bueno, Constanza, súper, la verdad, tremenda la información que nos dejaste. Me encantan estos planes de decir, qué bueno poderme hacer una escapadita a algún lugar ahí cerca, te tomas un tren, para mí es un planazo y es como que hiciste algo distinto, ¿no? Así que
Claro.
muy, muy interesante. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por todo lo que nos contaste.
Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Lo pasé genial. Es la primera vez que hago esto, así que estaba muy estresada. Pero espero que les haya gustado.
No se notó, ¿eh? No se notó. Salió impecable. Bueno, te
Bueno.
mando un beso.
Besos. Chao.
Chau, chau. Qué bueno este episodio de hoy que grabamos con Constanza, porque, bueno, esto que decíamos al principio, ¿no? Muchas veces Hay un montón de gente que tiene el tiempo como para alejarse un poquito de París y no sabe bien a dónde puede ir, o quienes ya fueron varias veces y quieren conocer un poco de los alrededores. Me parece una información espectacular. Constanza, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por toda la info que nos dejaste. Como siempre, te invito a que me contactes por redes sociales, por el blog. Acordate, www.destinosymaletas.com, en redes sociales, @destinosymaletas. Y eso es todo por hoy. Te dejo un saludo enorme, que tengas un lindo día. Nos estamos encontrando el próximo sábado. Au revoir.